Benjamín García se comunica para decir excelente comentario esta mañana de Bel Campirano Marín. Dice que cuando Andrés Manuel López Obrador era oposición estaba a favor de la ley de amparo, ahora que es presidente ya no le gustó al señor. Es, digamos, la comunicación que hace esta mañana Benjamín García a través de las líneas telefónicas.
Gracias por su participación y también gracias a don Carlos Vázquez, que ya nos hizo llegar su folio de queja ante la Comisión Federal de Electricidad, el X15-1446-0868, que vamos a derivar enseguida para que lo puedan atender de parte de la paraestatal.
Otra persona del auditorio reporta que el parque está cerrado desde hace 6 meses, se encuentra en la colonia Jardines del Auditorio, entre Luis Quintero y Justo González, por avenida Prolongación Mariano Bárcenas. Un parque público cerrado desde hace 6 meses sin ninguna explicación de la autoridad.
Técnicamente estas administraciones emecistas dijeron que los parques eran libres y abiertos al público, ¿no? No hay una justificación para que el parque esté cerrado, ni que yo recuerde, mucho menos un aviso de que en esa zona del auditorio el parque tenga por qué estar cerrado. Habrá que revisarlo.
Bueno, por lo pronto ahí está este reporte para la autoridad y los equipos de monitoreo de los municipios. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana, son las 8:14. Tendremos este miércoles, por supuesto, la participación del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y además vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Antes nos vamos a lo que dice la prensa escrita, lo que destaca en sus portadas este día. Tendremos el resumen local con Víctor Monterrentería, además lo que ha sucedido con las campañas de los aspirantes a las alcaldías en la zona metropolitana de Guadalajara y, por supuesto, la información económica, entre otras cosas. Vámonos entonces a las portadas de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
México es campeón en fentanilo. Fiscalía General de la República.
El Informador.
Aumenta desaparición de mujeres.
Milenio Jalisco.
Guanajuato, número uno en candidatos que traen escolta.
Diario NTR Guadalajara.
Funcionarios ligados a desaparición forzada.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, asegura que la mayoría de los estudiantes de la institución reportados como desaparecidos en lo que va de su administración se ausentó de manera voluntaria. Alrededor de 40 elementos de la Fiscalía del Estado realizaron en Tepatitlán un operativo de búsqueda del estudiante de la UDG, Aldo González Sevilla, desaparecido la semana pasada. En homenaje a José Agustín se leyó su novela Ciudades Desiertas en la lectura en voz alta para conmemorar el Día Mundial del Libro este martes. Brigadistas de diferentes corporaciones combaten un incendio forestal en San Esteban, cerca de la zona de las Cañadas en Zapopan. En ese municipio se percibe el olor a humo. Blindan con 1.500 elementos de seguridad del Estadio Jalisco por el juego Atlas Chivas, que se disputará el próximo sábado. Se registra un incendio en un almacén de maderas en la colonia Ciudad Aztlán, en Tonalá. Solo se reportan hasta ahora daños materiales.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Miércoles le damos la bienvenida al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, muy buenos días. Adelante.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. Hace unos días, específicamente el 12 de abril, recibí una comunicación en la que se invitaba a la Universidad Autónoma de Guadalajara a sumarse nuevamente a la estrategia de prevención del suicidio, conocida como una pincelada de vida, que con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Instituto Jalisciense de Salud Mental lleva a cabo a través de la generación de mensajes preventivos e informativos, por medio de la publicación de carteles y tarjetas que contienen obras de excelentes pintores donadas para este fin en el anverso, y en el reverso, mensajes preventivos relacionados con el suicidio. El año pasado fuimos invitados por primera vez. Participamos y nos sumamos a través de la generación de estas tarjetas y carteles, mismos que entregamos a la comunidad universitaria en el contexto de un foro enfocado a la prevención del suicidio, donde tuvimos oportunidad de escuchar excelentes ponentes de la universidad y del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Las tarjetas mencionadas contienen obras de excelentes pintores como Roberto López, Concha Rivera, José Parra, Salvador Santana, Rocío Sáenz, Rafael del Río, Patricia Sánchez Saife y Carmen Bordes, así como mensajes relacionados con la importancia de escuchar, acompañar y pedir ayuda profesional y oportuna a través de la línea de prevención del suicidio conocida como 075. Sobra decir que la estrategia mencionada no puede ser entendida sin conocer al autor, un médico psiquiatra comprometido con la salud mental, conocedor de la cultura y la ciencia, promotor del arte, escritor y funcionario público ejemplar, que se desempeñó en instituciones enfocadas a la salud mental como el Instituto Jalisciense de Salud Mental y el Consejo Estatal para la Prevención de las Adicciones. Me refiero al doctor Rafael Medina Dávalos, quien lamentablemente falleció la semana pasada, dejando un gran legado y un enorme hueco difícil de llenar. Reitero, quienes lo conocimos, sin duda lo vamos a extrañar. Descanse en paz el doctor Rafael Medina Dávalos. Mi solidaridad con su familia, sus colegas, compañeros de trabajo y sus amigos. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, doctor, muchísimas gracias. Que tenga un excelente miércoles y lo esperamos la próxima semana.
Muchas gracias y muy buen día.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En campaña 2024.
La candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó 10 propuestas para una ciudad más segura. Detalló que dividirá Guadalajara en 12 regiones e instalará una red de colmenas o centros de atención en cada una, donde se podrán hacer denuncias. En una reunión con integrantes de la Asociación de Empresarios del Centro Histórico, el abanderado de Morena, José María Chema Martínez, se comprometió a impulsar el turismo y el comercio en la ciudad. Comienza este miércoles con una rueda de prensa sobre colonias y barrios dignos. Al visitar las colonias Oblatos y Balcones de Oblatos, la candidata a la presidencia municipal de Guadalajara por la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, Diana González, escuchó la preocupación de los vecinos por la inseguridad en la zona. Piden que se trabaje para mejorar la vigilancia. En un evento conjunto con Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Zapopan, Juan José Frangé, lanzó 4 compromisos de campaña para apoyar a las mujeres. Entre estas, la creación de 2 nuevas academias municipales para su capacitación y empoderamiento. Pedro Kumamoto regresó este martes a su alma mater, el ITESO, para participar en el foro Elecciones 2024 entre los candidatos a la alcaldía de Zapopan, donde abordó temas como seguridad, combate a la corrupción, a la pobreza y al hambre. Un joven le aventó un hueso de peluche y le gritó vendido. Juan José Frangé se negó a asistir.
Esto fue En Campaña 2024.
En una segunda participación, escuchamos esta mañana el reporte de José Luis Escamilla. Adelante, Luis, bienvenido otra vez.
Gracias, Víctor Gris. Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Bueno, informarles primero de lo que ocurrió anoche en el llamado Paseo Andares, ahí en este centro comercial que se ubica sobre Avenida Patria. Resulta que hay un restaurante de mariscos que se llama Campomar, y en la zona de cocina hubo un flamazo, un pequeño incendio en la zona de cocina, pero el tema es que aparte los extractores de humo no sirvieron, entonces la zona comenzó a llenarse de un humo denso, y eso activó, se imaginarán ustedes, los detectores de todos los restaurantes del lugar. Debían llegar bomberos de Zapopan, policías y demás para hacer la revisión del punto. Ya afortunadamente la Brigada Interna de Protección Civil y Bomberos había logrado evacuar a las cerca de 200 personas que estaban dentro de este establecimiento, mientras que el incendio fue sofocado por los mismos trabajadores del lugar. Únicamente los bomberos pues prácticamente tuvieron que llegar a ventilar la zona para que se fuera el humo y que aquello pudiera regresar un poquito más a la normalidad. Obviamente el restaurante fue clausurado mientras se investiga qué fue lo que provocó este accidente allá en el Paseo Andares de este centro comercial ubicado en Avenida Patria. Platicar también, compañeros, de este video que está circulando en las redes sociales, donde se observa a una mujer de la policía vial que va circulando por la calzada Lázaro Cárdenas. Un automovilista va manejando también por Lázaro Cárdenas, ve que esta policía vial va hablando por celular y él saca su teléfono y la comienza a grabar. La va grabando diciendo que por qué la ley no se aplica para todos y demás. El asunto aquí es que este par de policías viales, la mujer que iba hablando por celular y su compañero, pues se alteran, le marcan el alto al automovilista y él en señal de protesta se detiene en plenos carriles centrales de Lázaro Cárdenas y los policías, en lugar de hacer su chamba y simplemente decirle por qué lo detuvieron y demás, lo comienzan a hostigar, lo comienzan a grabar con sus propios teléfonos celulares sin explicarle cuál es el motivo o el acto de molestia. Obviamente lo estaban deteniendo porque había grabado a la mujer policía. Finalmente, luego de varios minutos de intercambiar palabras, los policías se ponen prácticamente como como bebés, ¿no? Agarran su celular y dicen, tú me grabas, yo te grabo a ti. Le piden los documentos al automovilista, él se los enseña, pero no se los quiere entregar porque se me estás deteniendo en venganza que yo te grabé. El caso es que finalmente, bueno, se van los policías, se va el automovilista y la policía vial de la Secretaría de Seguridad ha informado que se tomaron las sanciones correspondientes para la mujer policía que iba hablando por celular. Para mi muy personal punto de vista, creo que la sanción tendría que ser tanto para la mujer policía como para su compañero, porque él también le marca el alto, él comienza a grabar al automovilista en un claro, en una clara muestra de intimidación, y bueno, finalmente este automovilista puede seguir con su camino y no pasa mayores, pero bueno, ya dice la policía vial que se va a sancionar a este elemento que se excedió y que a mi parecer sería calificado como abuso de autoridad. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Si te parece, José Luis, escuchemos un fragmento del audio para que las personas que nos están acompañando esta mañana en Buenos Días escuchen parte de esa conversación que se lleva a cabo entre el automovilista y la oficial de la policía vial.
Claro que sí.
Me va grabando no sé con qué motivo. Está muy bien.
¿Le estoy explicando por qué?
Préstame su licencia.
Ya se le presté su... No, ya se le presté. Ya se le presté a su compañero. Aquí están.
¿Préstamelo?
No, no se lo voy a prestar.
Si no me los quiere prestar, no hay ningún problema. Sí. Verifícame.
Ok. Vean cómo se sienten intocables.
¿No va a presentar documentos?
Aquí están.
Yo tengo que tomarlos
aquí. No, se los puedo mostrar. Aquí están los documentos.
Si quiere prestar, si
no estoy obligado a entregárselos. No estoy obligado. Aquí está, ¿eh?
No lo presento.
Aquí está. Aquí está el oficial. Aquí le estoy presentando los documentos. Para que no diga que no tengo documentos, mire.
Le indica que pare.
Aquí están.
Y la para aquí.
Aquí están los documentos.
Bueno, pues así la conversación, José Luis, creo que tienes razón, yo también pensaba al ver el video, los dos tienen que ser sancionados, el automovilista por haberla grabado, pero sí el grave error de la oficial de la policía vial es que no puede en la motocicleta texteando, como venía haciéndolo la oficial, y así fue como fue descubierta, y si no la graba tampoco este señor, pues nunca nos daremos cuenta, o lo hemos visto, pero es difícil atraparlos en flagrancia, así que en este caso, qué bueno que la policía vial va a actuar, pero que esta situación no se tiene que repetir, ni del automovilista, ni de... los oficiales, menos de la policía, pero sobre todo la prepotencia con la que actúan, ellos tratando pues de justificar de alguna forma la detención de la persona, empezar a grabarlo, hostigarlo, esa confrontación creo que es totalmente innecesaria.
Y es que sabes que, Víctor, cuando tú te quejas por algo, por ejemplo, yo que lo he hecho a través de las redes sociales,
sí.
Cuando ves alguna patrulla circulando por el carril del peribús, que no tendría que hacerlo, y lo pones, por ejemplo, en las redes sociales, la respuesta de la Secretaría es, acuda a formar la parte y a presentar los elementos de prueba y demás. Ajá. Al área de asuntos internos y presente las pruebas. Pues justamente lo que hizo este automovilista, la grabó para documentar que ella iba hablando por teléfono mientras iba a bordo de su motocicleta. Entonces, bueno, son las pruebas, porque de lo contrario, es la palabra de uno contra la del otro.
Así
entonces,
es.
Bueno, finalmente fue meramente con la intención de acreditar lo que estaba viendo, lo que estaba ocurriendo, y en una represalia totalmente detienen a este automovilista.
Bien, pues vamos a estar al pendiente y ya se supone que dice la policía vial, van a ser sancionados, esperemos de verdad se confirme la sanción que están mencionando, como bien señalas en este caso pues para ambos. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla en este reporte de seguridad.
Bien, pues ahí está usted escuchando o acaba de escuchar la intervención de ambas partes. Vámonos con José Luis Jiménez Castro a la otra línea telefónica. Adelante, José Luis. José Luis.
Huicho.
Bueno, vámonos a la participación del público. Si se resiste a hablar, vamos bueno. A la participación. Francisco Torre reporta transporte público ruta 111 número U18. La chofer va hablando por teléfono y mandando audios mientras va manejando. Transporte público ruta 111 número o la unidad 18. la chofer o la conductora, en este caso, va hablando por teléfono y mandando audios mientras maneja. Nacho García, un conocido quien ya falleció, me comentó que trabajó con López Obrador cuando iba a ser regente de la Ciudad de México por el PRD. Decía que nadie lo quería porque era flojo, era chismoso y era corrupto, dice Nacho García. Ramón García, el Parque Solidaridad ya se privatizó, están remodelando y cobran por entrar. Y Carlos Saucedo reporta que es una unidad deportiva, está en remodelación, por eso está cerrada. La llamada que nos hacían de que desde hace 6 meses una unidad está cerrada, dice Carlos Saucedo, sí, porque la están remodelando.
Bien, gracias por su participación. Ya está, me parece, José Luis Jiménez Castro, Huicho, te escuchamos, adelante.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Fíjate que a partir del 1 de abril entró en vigor la Ciudad de México, y escuche usted, en la Ciudad de México, el RUAC. ¿Qué es el RUAC? Es el Registro Único de Mascotas de Compañía. Así es, como usted lo escucha. Pues es el INE de las mascotas, particularmente perros y gatos. ¿Qué pretende hacerse? La verdad, está muy interesante la idea, es muy ambiciosa, pero es muy interesante, y no estaría por demás de que Guadalajara la lleváramos a cabo. Todos los que tenemos animales en casa, sobre todo perros y gatos, tenemos que registrar a través del RUAC justamente a nuestros animalitos. ¿Cómo es este registro? Bueno, platicamos precisamente con Peter Frida Errejón, que estaba muy atenta sobre este asunto. Ella es del grupo Unidos por la Vida Animal y nos explica cómo sería esa especie de INE, pero para mascotas. Escuche usted.
Entras a la plataforma, te registras con tu nombre, tu nombre y tu dirección. Ojo, no pide ningún dato de tu credencial de lector, para que estemos bien claros. Esto no tiene nada que ver con política. Entonces, exclusivamente tus nombres, tu dirección, y se pone todos los datos del animalito, su color de ojos, características especiales, si es criollo, si es de raza, qué raza es. Todo específicamente del animalito. En caso de que el animalito sea encontrado, inmediatamente se tira en la base de datos para ver si aparece una foto parecida, porque te ponen, tienes que poner las fotografías del animalito. Entonces, ahí con el animalito que se encontró, se puede buscar y se puede tirar una búsqueda en la base de datos y encontrar a sus propietarios.
Diga, ahí está lo que comenta esta chica. Bueno, la idea es, primero, la tenencia responsable. Segundo, tener, digamos, de alguna manera saber dónde está tu animal, gato o perro, en todo caso, si este se pierde. Hay una especie de registro en chiste a través del RUAC, y que, bueno, tú, mediante una clave, con tu nombre y con todas las características del animalito, porque no es solamente su cara, es todo el cuerpo del animalito, tú puedes identificarlo fácilmente si es que se te extravía. Pero ante todo, reitero, se busca tener un control y una tenencia responsable de los animales de compañía. Sé que hay muchos callejeros, a eso no se les puede tener un control, pero sí a los que tienen el dueño. Así que, bueno, no estaría por demás hacerlo aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahí queda como una invitación a los ganadores de las próximas elecciones. Por cierto, hoy es el Día Internacional del Perro Guía. Perro Guía. ¿Sabe usted cuántos perros guía hay en Guadalajara? Solamente 5 nada más. Estos perritos que ayudan a personas invidentes a circular en la calle, o incluso apoyan al paso de personas con atraviesa en un semáforo y demás, solamente 5, porque primero, pues no es fácil entrenar a un perrito de estas características, y pues a lo mejor resulta algo costoso el entrenamiento y hasta adquirirlo, ¿no? Así que solamente 5 perritos guía hoy en el Día Internacional de los Perros Guía. Mi reporte, Miguel Gris. Víctor, muchas gracias. Muy buenos días.
José Luis, creo que a ese registro en México le hace falta el tatuaje para los perros, porque definitivamente con la foto creo yo que no es suficiente para poder identificarlos. Tú eres consciente de que si a un perrito, por ejemplo, un French, lo rapas todo, cambia significativamente la forma en que lo percibimos. Entonces, pues un perrito que se lo roban y le quitan la correa, le quitan la plaquita, pues sencillamente ya le puedes cambiar la identidad. Pero si lo llegas a tatuar con un número de registro o alguna clave específica que lo identifique, será más difícil que puedas quedarte con él o que los ladrones puedan comerciarlos tan fácilmente. Y digo tatuaje porque sé que los animales de competencia o los de raza vienen tatuados, los de famoso pedigrí, entonces quiero entender que eso no le molesta a los protectores de los animales, ¿no?, que sean tatuados.
Sí, no hay problema. Yo creo que en este caso, digo, acabo de empezar el 1 de abril, uh-huh. Yo creo que apenas están en ese periodo de prueba, pero no es mala la idea, créeme, y así tendríamos un control. Claro. Usted tiene aguanta a los vecinos, usted que ese perrito de la calle, que todo el día se la pasa ahí, en la carnicería, en la taquería, en la tortillería, y que en la noche solamente lo meten, ahí ya se podrían tomar cartas en el asunto. Pero sí tiene toda la razón, vamos a exponerlo ya a nuestros amigos de la Ciudad de México.
O si se lo lleva el protección animal, que te llamen y te digan, oiga, su perro, acá lo tenemos, porque usted lo descuidó, ¿no? Que vayan, sí, por él y paguen la multa.
Exacto.
Muy bien, gracias, Huicho.
Hasta luego, gracias, buenos días.
José Luis Jiménez Castro.
8:39, vámonos a la capital del país, Arturo García Caudillo, escuchamos tu reporte.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da nuevamente gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremete en contra del gobierno de los Estados Unidos por el informe del Departamento de Estado respecto de la situación de derechos humanos en nuestro país, y particularmente por opinar, dice el por esa manía, dice el presidente López Obrador, de opinar en torno a lo que pasa en otros países, y específicamente en el caso de México, por el conflicto que hay entre el presidente López Obrador y el Poder Judicial.
Es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países. Desde hace cuando menos 2 siglos. Y no solo es opinar o dar cartas de buena conducta, como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo, sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos a los intereses del gobierno de Estados Unidos.
Y luego el presidente López Obrador además se preguntó qué tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial. ¿Quiénes son ellos para intervenir? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrantemente, dijo, el derecho internacional, la independencia y la soberanía de los pueblos. Y pues bueno, uno se pregunta, entonces en el caso de él, ¿él sí puede hacerlo? Y casos concretos tenemos Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina, donde precisamente ha hecho exactamente lo mismo que ahora el gobierno de los Estados Unidos en torno con este informe en materia de derechos humanos. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, un informe que inclusive, si no me equivoco, también hacía señalamientos al Poder Judicial, ¿no?, de que los casos que estaban sujetos a proceso, las investigaciones, pues no tenían una sentencia contundente y eso violaba los derechos humanos.
Sí, es un informe completo y que jala parejo. Es decir, pues si es solamente eso, es un informe y no es nada más. Por eso decía yo, ¿cómo se atreve, después de lo que acaba de hacer en Ecuador, después de enviar una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a Bolivia a rescatar, así textual, al expresidente Evo Morales, cómo se atreve a decir que están interviniendo en la política interna de México?
Bien, gracias por tu información, Arturo.
Al contrario, un abrazo, buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos participación del público, muchas gracias, porque siempre es basta. Todos los días hay muchas llamadas y mensajes a través de WhatsApp, así es de que seguimos dando cuenta de lo que dice el público. Beatriz Mora, el burro hablando de orejas, el más metiche es López Obrador, por eso es el problema con Ecuador. Manuel Magaña, por su parte, dice que tiene un vecino con un perro que ladra toda la noche porque nunca lo sacan. Una de las responsabilidades sí que tienen los propietarios de una mascota es precisamente, sobre todo, si son razas grandes, pues a sacarlo a pasear, ¿no?, aunque sea 1 o 2 horas al día. Dice que esto se ubica en Juan Díaz Covarrubias número 47, al cruce con Álvaro Obregón y Gigantes, colonia San Juan de Dios. Está reportando, le pide también al Ayuntamiento de Guadalajara que haga lo propio para que detrás de estos ladridos del animal se esconde una especie de maltrato porque el perro lo tienen encerrado.
Sí, o sin agua o sin comida, y eso es lo que genera el estrés para
no
el
lo sacan a pasear. Beatriz Mora, ya leí la de Beatriz Mora que decía que el burro hablando de orejas.
Bien, vamos rápidamente también a mensajes de chat antes de irnos directamente a la siguiente pausa. Nos dicen acá que vecinos de Alcalde, entre Maestros y Silvestre Revueltas, estamos hartos de que todos los días estacionen autos en la banqueta fuera de dos talleres mecánicos. Bicicletas, motocicletas, triciclos y mercancía, aunque lo reportamos a los policías viales, que encontramos en otros puntos, nunca llegan. Por favor, ayúdenos, dice la señora Martínez. Yo le recomiendo que usted haga esa denuncia a Banquetas Libres de Guadalajara. Ellos tendrán que intervenir en la colonia porque, más que la policía vial, para las banquetas es el gobierno municipal. Así que es muy importante que usted haga su reporte al equipo de Banquetas Libres de Guadalajara. Tendrán que organizarse y hacer un operativo como corresponda en esa colonia. Saludos a don José Márquez, que nos escribe desde Paramount, California. Y por otro lado, nos dice Lourdes Mendoza, a ningún presidente de México le ha gustado el informe que se da cada año por parte del gobierno de Estados Unidos, porque es la verdad, y como dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Al presidente López le gusta hacer, pero no que le hagan, es lo que dice este comentario. Y por otro lado, Edgar Ramírez dice, con el comentario del campirano, espero que quede claro la intención de López Obrador de que ahora nada ni nadie, incluyendo la propia ley, pueden impedir que haga lo que quiera sin importar a quien perjudique, es lo que dice también este comentario. Y hay un servicio social que también le pedimos participe, es una paciente que está delicada, se llama Marisol Ortiz Arechiga, ella diario recibe transfusiones de sangre en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y lo que se está pidiendo es que aporte usted para donar plaquetas. Son 20 de plaquetas y 20 de sangre. Ella está en el piso 9, cama 15, en el servicio de hematología. Hay que comunicarse con Rocío al 33-39-01-59-54 para que le puedan apoyar en la donación de sangre o plaquetas.
Bien, regresamos después de la pausa con el tema de incendios forestales. Ya son las 8:46. También otra intervención de la autoridad. Jorge Álvarez le pide a la autoridad que haga lo correspondiente porque por 20 de noviembre en Los Ángeles hay un puesto ambulante que tapa la visibilidad. Reitero, por 20 de noviembre y Los Ángeles. Lucas Martínez, cualquier joven le diría a Obrador, hola, ¿tú vendes piñas? Es lo que le
por
dice
el reporte de Arturo.
Lucas Martínez, ayer le lanzaron, hablando de jóvenes, le lanzaron a Pedro Kumamoto un hueso de peluche en este foro que realiza de cara a las elecciones 2024, las elecciones del próximo 2 de junio. Bueno, está invitando a los aspirantes a que debatan y presenten a la comunidad universitaria sus principales propuestas. Ya estuvieron Verónica Delgadillo y Diana González, no asistió en este caso Chema Martínez. El día de ayer no asistió Juan José Frangé, así es de que nada más estuvieron dos aspirantes, uno de ellos Pedro Kumamoto, que además el ITESO es su alma mater. Uh-huh. Estuvo desairado en términos generales el acto, y se para un joven y le lanza un hueso y le dice vendido, ¿no? Inconforme con este cambio de política, de ser un joven que, digamos, políticamente insistió en la idea de que era diferente y era independiente, y finalmente termina con esta alianza con Morena. Así es de que el día de ayer le aventaron un hueso de peluche. Hoy es también parte de los memes, precisamente a Pedro Kumamoto en su visita al ITESO. Pedro Morales, ¿por qué se meterá tanto en lo que no le interesa a López Obrador? En ninguna forma nos defiende a los mexicanos. Emma Cecilia Ramírez, para López Obrador, que se vea en el espejo antes de hablar. Es lo que le dice Emma Cecilia Ramírez.
Bien, vamos ahora a escuchar, si le parece, el trabajo de Ricardo Camarena, que nos habla de los incendios forestales, esta problemática que está afectando al país, particularmente en esta época de intenso calor y la sequía que está afectando buena parte del país.
Se sabía que sería un estiaje complicado, una temporada de calor acentuada por la sequía que se registra en la mayor parte del país. Impactos, muchos, en distintos ámbitos. Uno de estos, los bosques de México, en los que permanecen activos decenas de incendios forestales. De acuerdo con el monitoreo más reciente de la Comisión Nacional Forestal, actualmente permanecen activos 85 incendios en México con afectaciones en más de 63 mil hectáreas. Son los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero las entidades con la mayor cantidad de siniestros activos. Jalisco se encuentra en la sexta posición. Se sabía que no sería sencillo. En entrevista con Milenio, esto compartía el meteorólogo Abimael Salas.
Sí, estamos atravesando definitivamente una situación crítica a nivel nacional. Ya es una situación que se veía venir con la sequía, que va intensificándose en gran parte del país. Además, para preocuparse, pero también es algo habitual en esta época del año, es la época de seca. Inicia en el mes de diciembre, a veces de noviembre, pero sobre todo en diciembre, enero, febrero. La mala noticia es que generalmente estas condiciones se prolongan no solamente en marzo, sino también durante el mes de abril, incluso en el mes de mayo. Siempre la espera de la atmósfera sea más generosa a partir del mes de junio, cuando ya en gran parte del país se puede mencionar como iniciada la temporada de lluvias.
El tema preocupa porque el número de hectáreas afectadas por los incendios forestales ha registrado un incremento en los últimos 3 años. 3 años que coinciden con la sequía que ha afectado al país. Por ejemplo, en 2023 se perdió más de 1 millón de hectáreas, una cifra 42% más alta que el año previo, de acuerdo con cifras de la CONAFOR. La mayoría de los incendios forestales son provocados por el hombre. Esto compartía a Uno TV Héctor Elorriaga Mejía, coordinador de Protección Civil de Atizapán, mientras trataban de sofocar uno de estos siniestros.
Misteriosamente se prenden 3 puntos diferentes. Dos del lado de la biznaga, que es a espaldas de aquí de este cerro donde estamos ahorita, y otro en Valle de Paz. Entonces casualmente se prende, ¿no? Entonces sí tenemos noticias que nos están prendiendo en diferentes partes de, no nada más de nuestro municipio, porque lo está padeciendo Naucalpan, lo está padeciendo Cuautitlán Izcalli y por supuesto el municipio de Tlalnepantla.
La Comisión Nacional Forestal informa que en lo que va del año, el Estado de México, la capital del país, Puebla, Tlaxcala y Durango, acumulan la mayor cantidad de incendios forestales. Pero si revisamos en qué puntos del país se contabilizan más hectáreas afectadas, hablaríamos de Guerrero, Chiapas, el Estado de México, Oaxaca y Durango. Es una carrera contra el fuego y también contra el reloj. Es una enorme presión compartida con Telemundo un brigadista.
Se siente una desesperación de que el fuego te está llegando cara a cara y no puedes hacer mucho.
Si bien es cierto, en la mayoría de los casos es la mano del hombre la que está detrás de estos siniestros, voluntaria o involuntariamente, también es cierto que las condiciones meteorológicas juegan un papel fundamental. Y en este contexto, ante las condiciones de sequía que afectan al país, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que en estados como Chihuahua, Jalisco o Michoacán, el riesgo de incendios forestales es muy alto. Mientras que en entidades como Baja California, Baja California Sur o Sonora, solo se habla de un riesgo alto. Pero riesgo, a fin de cuentas, reconocía Rosalba Hernández Martínez, exdirectora de Medio Ambiente en la Alcaldía Tlalpan, a los micrófonos de Imagen.
Hay años en los que las condiciones climatológicas de estiaje se prestan pues para que los incendios sean mucho más catastróficos y consuman, por ende, muchas más hectáreas.
Y en el combate a los incendios, bomberos y brigadistas que se la juegan en el cuidado de los bosques del país. Es la vocación por el cuidado al medio ambiente y a la población. Es el testimonio de Lucio Mora, brigadista.
Todas estas temporadas que hemos tenido, le hemos echado ganas y luego salimos a combatirlos. En cuanto van empezando los combatimos, salimos a apoyar a todos los, los de Linces, estamos nosotros, estamos del Estado y echamos ganas. Luego, en cuanto nos llaman, de aquí hay un incendio, un 46, en tal parte un incendio, nos dejamos ir, sacamos los carros bombas y nos vamos a echarle ganas.
En este contexto, el gobierno federal pone sobre la mesa 5 recomendaciones para evitar los incendios forestales. Evitar arrojar objetos inflamables o encendidos en carreteras y caminos. Evitar tirar vidrio, botellas o cualquier tipo de material combustible. No encender fogatas. Si encuentran restos de fogatas, hay que extinguirlos con agua y tierra. Y finalmente, en terrenos forestales, evitar el uso de maquinaria o vehículos que emitan chispas. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien. también en los últimos minutos del programa se comunica Marta González para preguntar si sabemos algo de la fuga de agua en Periférico y Acueducto por los tubos azules del Vergel, y es que desde el lunes no tienen agua en senderos de Tlaquepaque. Pues nos quedamos con el reporte de Marta González, preguntamos a ver qué es lo que está sucediendo y si tienen una respuesta por parte de las autoridades para usted. Jaime Ladino dice que en todos los mercados y restaurantes están los agentes viales, en lugar de estar apoyando en agilizar el tráfico, pues los tienen asignados a otro tipo de tareas distintas y además en favor de la iniciativa privada. Marta González dice, no se mordió la lengua el presidente López Obrador.
Sí, por las declaraciones estas de Arturo. Oye, el tema del CIAPA, es muy lamentable que revisando en su página y en su cuenta de X, no hay nada al respecto de las colonias afectadas por esta megafuga del acueducto Chapala-Guadalajara, ahí en la zona de Juan de la Barrera, por ahí por la zona de Tlaquepaque, porque sí siguen las personas sin servicio. Es una fuga muy significativa, que además será costosa reparar y complicada por el tamaño y la antigüedad del acueducto, pero no hay nada de información al respecto, no se ha hecho nada público, y pues las personas están esperando a que se les dé una respuesta. Sí. Eso sí debemos reclamárselo al CIAPA.
Bueno, esta administración ha sido omisa en varios aspectos y quejas del auditorio. Entendemos que a veces no pueden dar una respuesta inmediata, tan inmediata como quisiera la gente, pero en términos generales creo que no le ha ido muy bien a la gente con esta administración. Sí hubo ya comparecencia del director, obligado prácticamente ante los diputados locales, pero digamos se quedaron cortos en atención al público.
Sí, es que lamentablemente se centralizó la comunicación en Palacio de Gobierno y eso hace que todo se detenga, ¿no? O sea, el hecho de que tengan que filtrar todo para que las dependencias den entrevistas, den información, liberen comunicados y además comunicados escuetos, ¿no? Que parecen pie de foto también, eso es información que así no sirve para nada, por supuesto. Bueno. Dice acá uno más de los comentarios del auditorio, ahora sí tenemos presidente, pero algunos antimexicanos se exhiben como tal, dice Seferino Tirce de su comentario, mientras que Mari Pérez dice, los ruego a los ciudadanos que han sido adoctrinados por este remedo de gobierno, que sean más sensatos, sensibles y críticos, no es posible que los sigan apoyando porque se han convertido en sus cómplices, no pueden ver todo lo que nos han polarizado al interior de las familias, cuando los mexicanos éramos solidarios, creativos y prósperos, ahora no, tenemos tranquilidad, ni seguridad, ni clínicas de salud, ni mejor educación, agua y muchas cosas, de verdad quieren seguir así, esto se va a poner peor, dice en su comentario, gracias por compartir el mensaje, dice, hasta ustedes saldrán perjudicados y lo seguirán negando, dice este comentario.
¿Hasta nosotros?
No, yo creo que se refiere a los demás, a la más gente de la que defiende al presidente. Bueno. Mari Pérez, o avísanos y también nos va a tocar.
Bueno. Son las 8:59, nos despedimos, Saúl, gracias en los controles técnicos, Saúl Martínez, Lourdes Torres se queda atendiendo su participación a través de las líneas telefónicas. Señor, ¿ya desayunó?
Ya desayuné, muchas cosas, hoy sí.
Muchas cosas.
Tacos de frijoles, flan, jugo de naranja y café.
Mira.
Todo eso.
Qué versátil además, pues. Qué bueno que te das tiempo para alcanzar a desayunar.
Sí, 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 porque si no, no aguantan la jornada.
Bueno, que la pases muy bien.
Gracias, Griselda.
Pásela bien.